Y a esta palabra le llamé deja al preso libre. Deja al preso libre. Deja al que está encadenado libre. Hay un pasaje que del que emana grandes verdades de Dios, y es el pasaje de Mateo capítulo 6. Es el pasaje de la del Padre Nuestro, algo que todos nosotros hemos leído muchas veces, y un pasaje que revela muchos principios del Señor, muchos ámbitos de Dios. La verdad que cuando éramos niños, algunos, yo no tanto porque no crecí en ese ámbito, pero muchos de ustedes crecieron rezando o mencionando esta oración como una constante. Pero después, cuando quizás vinimos a conocer al Dios al cual le rezamos, empezamos a darnos cuenta las verdades de lo que Él expresó en esa oración, que se habla como una oración modelo, pero en realidad no habla de una oración, sino de una relación modelo. No es tanto una oración para rezar o para orar, sino del modelo de la relación que Dios espera de nosotros. Y Mateo capítulo 6 es muy convincente para hablarnos de lo que eso dice. Vamos al versículo 9 para que lo leamos. No lo recemos ni lo memoricemos, sino para que lo leamos con la profundidad de lo que ese modelo de relación establece. Recuerde que Jesucristo vino a mostrar al Padre. En el Antiguo Testamento tenían un Dios, pero no un Padre. En el Nuevo Testamento Dios fue revelado como Padre a sus hijos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así esa voluntad sea hecha en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, provéenoslo tú. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice así: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dice: y no nos metas, ¿en qué? En tentación, mas líbranos del mal. O sea, ni tan siquiera nosotros podemos librarnos, es Dios quien nos libra del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y termina la oración y uno dice amén y dice amén, qué bueno, pero de repente aparecen dos versículos muy particulares, que en realidad es una oración ligada a esta para enseñarnos a una gran verdad. Dice así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras, ¿qué? Vuestras ofensas. Y vi este texto que me llamó mucho la atención, porque aparece la palabra ofensas. Es la palabra ofensa, transgresión. Ven un momento a Colosenses capítulo 3, versículo 13, porque ese término habla de algo importante: ofensa, la ofensa. La palabra ofensa es la palabra paractoma, es una palabra griega que significa paractoma, y ahora van a ver lo que significa paractoma. Las ofensas. Todos ofendemos y todos somos ofendidos. Las ofensas llenan la tierra. Y hay un principio que dice que si nosotros no perdonamos las ofensas, nuestro Padre no nos las va a perdonar. Pero si las perdonamos, nuestro Padre nos perdonará las nuestras. Está hablando del ámbito de que nosotros ofendemos y somos ofendidos. En realidad todos ofendemos y todos somos ofendidos, ¿o no? O solamente somos somos víctimas de ofensas. No, nosotros también, ¿qué? Ofendemos. Mire lo que dice el versículo 13. Bueno, el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahí aparece el versículo 13. Porque estamos revestidos, a ver, ¿de qué? De misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Muchas prendas hay que vestirse, ¿verdad? ¿Para qué? De para soportarlos, ¿qué? Unos a otros. O sea, no basta solamente vestirte de benignidad, hay que vestirte de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de paciencia, de misericordia. O sea, se necesita varios vestidos para soportarnos unos a otros. Una persona benigna y buena a lo mejor no tiene paciencia, y se necesita la benignidad y la paciencia y la mansedumbre y la templanza para soportarnos unos a otros. Y dice, y perdonándoos como unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo, ¿qué? Os perdonó, así también, ¿cómo? Hacedlo vosotros. Vuelve a hacer el mismo sentido, diciendo que es recíproco, que nosotros anhelamos que nos perdonen y anhelamos que nos exoneren de nuestras debilidades y culpas, anhelamos que nos soporten, pero debemos en la misma medida que hacer exactamente lo mismo. Si tú exiges perdón, tienes que dar perdón. Si tú exiges que te paguen tu deuda, tú tienes que perdonar también a otros por la suya. Si tú exiges que ellos te perdonen porque les has hecho algo, entonces tú también tienes que admitir el perdón cuando tú eres el ofendido. No quiero predicarles, quiero compartirles las reflexiones que Dios me hizo hoy sobre lo que significa perdonar. Y así puse, perdonar. Perdona, quiero leérselo. No voy a hacer una predicación, voy a leerles las reflexiones que Dios me dio. Empecé a anotar, a escribir estas reflexiones. Algunos son principios muy bellos de Dios. Porque sintiendo el perdón, cuando uno siente el perdón, percibe el regalo tan hermoso que Dios nos dio para aprender a soportarnos y aprender a relacionarnos los unos con los otros. El perdón es una decisión, el perdón es una actitud y el perdón es un proceso. Vuelvo a repetirlo, el perdón es una decisión. A veces perdonar no se siente, hay que hacerlo. El perdón es una actitud, porque se necesita actitud para perdonar. Y el perdón es un proceso, porque a veces para perdonar a alguien necesitas un tiempo. Tú le puedes decir a alguien, me perdone, y la otra persona te dice, sí, te perdono, pero necesitas un proceso para que eso de verdad sea. Porque a veces lo puedes decir, pero no lo estás viviendo. Todavía te duele, todavía lo mencionas, todavía lo dices. Todavía la ofensa produce en ti un sufrimiento. Entonces el perdón es un proceso. Y en la medida o la gravedad de la ofensa, el proceso se hace más largo. No es lo mismo la ofensa por una mentira que la ofensa por un adulterio. ¿O sí? No. El proceso de perdonar a una persona que ha caído en la infidelidad lleva su tiempo. No es fácil que un hombre venga y le diga a su esposa, fui infiel, perdóname. Desde la mujer, ah, bueno, te perdono, está bien, nada, sigamos adelante. No, se requiere un proceso para hacer efectivo el perdón y la restauración de la relación. El perdón es algo que ofrecemos a otros y aceptamos para nosotros. Eso es muy importante, porque aquel que no sabe perdonar es aquel que no admite perdón. Entonces el perdón es algo que hacemos, ofrecemos a otros, pero tenemos que también aceptar para nosotros. A veces es fácil decir perdón, pero a veces no es fácil aceptar el perdón. Perdóname, te dice el otro, sí, vale, pero no aceptas el perdón. El perdón supone adaptar, acoplar diferentes situaciones. Por ejemplo, para perdonar tenemos que aceptar varias cosas. La verdad de que a veces merecemos no ser perdonados. Y hay que aceptar a veces que lo merecemos. Para perdonar hay que aceptar que nuestros errores son graves, pero pueden ser una oportunidad. Para perdonar hay que aceptar que tenemos que desarrollar la compasión sobre otros. Sin compasión y misericordia es difícil perdonar a los demás. Para perdonar debemos comprender la magnitud de los errores que hemos cometido. Hay una magnitud, hay una grande, a veces el error es tan sumamente grande que hay que aceptar realmente lo que hemos hecho y la magnitud de las cosas que hemos hecho. Para perdonar hay que aprender a llevar el dolor, aunque no lleves la culpa, pero el dolor hay que llevarlo. Yo escribí esta semana una frase: yo me siento perdonado y admitido el regalo del perdón de Dios. Pero aunque hay perdón y no me siento culpable, sí tengo dolor. Y me siento con dolor en el corazón, mucho dolor. Entonces puedes estar dolido, pero no sentirte culpable. No sentirte culpable. El perdón es una respuesta a aquellos que hemos ofendido. Cuando alguien ha sido ofendido y viene a decírtelo, él está esperando una respuesta. ¿Cuál es? ¿Justificar o decir qué? Perdóname. Por eso hemos dicho en muchas ocasiones que cuando uno va a pedir perdón no puede decir, bueno, por si te he hecho algo. No, no, tú sabes que has hecho algo. No, bueno, por si acaso. No, esto no es por si acaso. Esto es perdóname. El perdón es una respuesta a aquellos que hemos ofendido y una enseñanza a quienes nunca lo practicaron. Quien nunca ha sabido perdonar tiene que aprender a perdonar. Y la forma de aprender a perdonar es ver cómo es el efecto del perdón y lo que produce. Hay que enseñar a perdonar. ¿Cómo? Perdonando. Perdonar es el medio que Dios usa para reparar lo que está roto o lo que está a punto de romperse. El perdón es un remendador. El perdón es un restaurador de redes. El perdón coge el corazón roto y lo restaura. El perdón coge el corazón atrapado y lo libera. El perdón coge el corazón manchado y lo devuelve inmaculado y limpio. Eso hace el perdón. El perdón es un restaurador de suciedades. El perdón es un restaurador de redes averiadas. El perdón es un restaurador de cosas rotas. El perdón restablece en el corazón la inocencia perdida y te devuelve la libertad de amar. Cuando tú eres un muchacho y amas a una chica, y amas a una muchachita, a una jovencita, tú amas idílicamente y de repente te das cuenta que esa chica se va con otro y entonces, wow, te sorprende. Rompe tu inocencia. Ese error, esa ofensa, rompe tu inocencia porque tú no estás acostumbrado a eso. Pero el perdón restablece en el corazón la inocencia perdida. Hay momentos que tú estás con una persona y tú crees que esa persona está bien contigo, hasta que te das cuenta que está hablando mal de ti. Y entonces eso rompe tu inocencia, porque dices, wow, pero yo no sabía que esto iba a ser así. No suponía que era esto. ¿Qué hace el perdón? Digo conmigo, el perdón restaura la inocencia que se perdió. Esa sencillez en las relaciones humanas que se pierden cuando pasa un tiempo. Al principio, las relaciones humanas son así, inocentes. Todo es idílico y bonito. El perdón que hace siempre te vuelve a regresar a ese punto de una relación sencilla, estrecha, inocente, franca, honesta. Te libera para amar de nuevo a las personas. Perdonar no es justificar comportamientos. Entonces todo el tiempo nosotros hacemos lo que nos da la gana, pedimos perdón y se acabó, seguimos haciendo lo que nos da la gana. No, el perdón no justifica comportamientos, ningún comportamiento negativo o imprudente, sino lo que hace es permitir que cambiemos. Eso sí, el perdón es la puerta que hace que alguien que está haciendo mal pueda cambiar. Pueda cambiar. El perdón produce un cambio en la percepción, en cómo vemos a las personas y sus circunstancias. Eso es lo que el perdón hace. Cuando tú ves una acción, tú a veces no ves las circunstancias ni las situaciones de esa acción. Cuando tú ves una acción, tú a veces no ves detrás de esas circunstancias por qué esa persona actúa así. Pero cuando empiezas a perdonar, dejas a un lado las acciones y empiezas a ver por qué hay ciertas personas que actúan de esa manera. Cuando tú ves un niño muy agresivo, una persona muy rebelde, quizás detrás de sus acciones no sabes qué ha pasado en la vida de esa vida, esa persona, qué le ha sucedido a esa persona por años, qué experiencia ha tenido. El perdón lo que te hace es eso, te permite la percepción de la realidad y no de las circunstancias. Diga conmigo, el perdón te permite ver las realidades y no solo las circunstancias. Es muy importante eso. Tú sabes que en la vida hemos aprendido a escuchar a los que hablan más fuerte, pero el perdón lo que hace es ayudarnos a escuchar los que hablan con el corazón. La gente que quiere ser escuchada grita, pero la gente que quiere ser perdonada abre su corazón. Tenemos que acostumbrarnos a oír el corazón de la gente, reconocer el corazón de las personas. El que más habla no es el que más grita, sino el que tiene disposición para abrir su corazón. El victimismo es muy común en el ser humano. Es una de las resistencias más grandes al perdón. Porque cuando tú has sido ofendido, es bonito sentirte víctima de la ofensa, porque te hace fuerte. Pero es uno de los ámbitos que más se resiste al perdón. Pero cuando rompemos el victimismo, amado, estamos renunciando a nuestra identidad victimista. Es así que sucede muchas veces, que hay mujeres, o hay hombres, o hay personas, o hay niños que nunca han sentido el perdón porque se sienten bien siendo víctimas y han hecho del victimismo una identidad en su vida personal. Y cuando hablas con ellos les dicen, no, es que si tú supieras, es que si mi madre, es que yo... Y muchas veces le dices, pero ya pasó eso. No, que si tú supieras, pero ya pasó eso. Eso ya pasó, eso ya sucedió, eso ya fue el pasado en tu vida. Ya olvídese de eso. El victimismo es uno de los ámbitos de la identidad del ser humano que más se resiste al perdón. El victimismo es uno de los enemigos más fuertes del perdón, porque no permite que el perdón llegue al corazón de las personas. Alguien que ha sido golpeada, alguien que ha sido pues en sus circunstancias maltratada la infidelidad de un hombre, por ejemplo, de su esposo, y que por años fue ofendida por su esposo, muchas veces siente que su identidad se basa en esa ofensa y hace una barrera, y pasan 50 años y sigue recordando lo que su esposo le hizo, y jamás, jamás perdona, y no es libre, y ha fundado su identidad personal en el victimismo y no en la restitución. Eso es muy común en ver en muchas personas. Perdonando nos hacemos libres de nuestros errores. Dile, perdonando nos hacemos libres de nuestros errores. Y cuando pedimos perdón, hacemos libre a la otra persona. Les estoy leyendo, no estoy, estoy simplemente leyendo frase a frase de aquellas cosas que el Señor ministró a mi corazón en este día. El perdón libera lo que obstaculiza nuestra capacidad de amar. Cuando estamos ofendidos nos cuesta amar, pero el perdón lo que hace es que quita la ofensa y nos vuelve a liberar para amar. Por ejemplo, cuando tú estás ofendido con alguien, no quieres ni verlo, pero de repente cuando viene un ámbito de perdón, de repente tienes ganas de abrazarlo otra vez, porque libera el ámbito del amor. El perdón nos hace fuertes por la humillación y libres por la libertad que podemos sentir. La fortaleza del perdón es producir personas humildes. Para dar hay que ser generoso, pero para recibir hay que ser humilde. Y cuando la humildad no está en nuestros corazones, no podemos recibir. La eternidad reposa en un ambiente de humildad. O lo que es lo mismo, para que la eternidad venga a nosotros, tiene que haber un ambiente de humildad. Si no, no se puede. ¿Por qué tenemos que perdonar? Digo, amigo, porque Dios perdona. Por eso Él perdonó y sigue perdonando. Nada más por eso usted tiene que perdonar. Si Dios a usted le perdonó, no tenemos por qué no perdonarle. Hay madurez cuando uno percibe que no podemos hacernos jueces cuando Dios ya hizo libre al reo. Porque el perdón hace libre al reo. Y tú no puedes volverlo a meter en la cárcel. Ya lo ha hecho libre Dios al reo. Perdonar es dejar a alguien libre y darte cuenta que el que lo tenía atado eras tú. Y eso habla precisamente de eso. Cómo a través del perdón desatamos a personas, o cómo a través de no perdonar atamos a personas para el resto de sus días. Cuando tú a alguien le dices yo no te perdono, amado, tú atas a esa persona de por vida. La tienes como un reo atada todo el tiempo. No le permites ser libre. Jamás te va a poder mirar a los ojos. Jamás va a poder alabar a Dios con libertad. Tú lo has hecho un esclavo a tu resentimiento. Eso es lo bello del perdón. Perdonando dejamos libre al esclavo o al reo o al preso, y nos damos cuenta que quien lo tenía retenido éramos nosotros. Escuche esto. Cuando no perdonamos a la gente por las acciones que ha hecho, pues cometemos pecado. Murmuramos, criticamos y hacemos muchas cosas. Cuando tú no perdonas a alguien por lo que ha hecho y no te gusta lo que hace y hablas mal de él y empiezas a generar un ambiente en contra de esa persona, tú estás pecando. Pero lo más terrible no es el pecado que mira las acciones de la gente. Lo más terrible es cuando juzgamos las intenciones. Y ese es uno de los grandes problemas de por qué la gente no perdona. Porque no cree en las intenciones sinceras de las personas. Y eso es el pecado más horrible, porque nos convertimos como dioses. las intenciones solamente las discierne Dios. Y usted jamás puede atar a una persona porque usted piense que sus intenciones no son sinceras. Hay muchas mujeres o hombres que hacen eso. Es que no puedo perder a mi esposo porque no creo que es sincero. Eso usted no lo puede medir. Eso lo mide Dios. Si usted no quiere perdonar por la acción, no perdone. Está en su derecho de hacerlo si quiere. Te ofendió, no perdone. Pero que no perdones por intenciones, eso es parecerte a Dios. Por eso, uno de los errores más graves en el ámbito de las relaciones humanas es cuando la gente empieza a justificar o analizar intenciones como si supiera todo del corazón de la gente. No es cierto. Tú no conoces el corazón de las personas. A ti te puede parecer no sincero, y lo es. Te puede parecer no arrepentido, y está. Y en cambio puedes ver una persona muy arrepentida, y no lo está. Solamente está haciendo, ¿cómo es? Una apariencia, un drama. Por eso es que necesitamos, cuando vamos a perdonar a alguien, no juzgar las intenciones. Eso se da muy comúnmente. Tú vas a una persona, le pides perdón y estás todo humildemente pidiéndole perdón y te humilla, y la otra persona no te cree y te dice, yo no lo veo eso. Y tú te quedas en fuera de juego, porque no estás justificando la acción, estás justificando y poniendo en duda la intención, que es peor. Perdonar es no cobrar la deuda de alguien y encima prestarle para que siga adelante. Eso es perdonar. Es que alguien te ha hecho algo, le perdonas la deuda y encima le das un préstamo para que siga. Porque tu préstamo es tu amor, tu comprensión, tu misericordia. Decirle, tranquilo, sigue adelante, yo estoy contigo. Eso es perdonar. Perdonar es haber sido ofendido, pero no cobrar la deuda. Y encima dale prestado a esa persona para que siga adelante. Eso es lo más bello del ámbito de los esclavos en la Biblia, del sistema de esclavitud que Dios estableció en la Biblia, en los hebreos, en el pueblo judío. Es que al séptimo año tenían que ser libres, pero no libres de cualquier manera. Libres, y el dueño tenía que darles dinero, una parte de las tierras, ganado, les tenía que posibilitar que, ya que se iban libres, pudieran subsistir en la libertad. Eso es hermoso. Eso en ningún sistema de esclavitud del siglos pasados y el actual, eso existe. Entonces, perdonar es liberar a una persona, pero a través de tu actitud permitirle que salga adelante. Porque si tú no perdonas a alguien, ¿sabes lo que tú puedes estar haciendo? Aparte de atarlo a esa persona, no le vas a permitir jamás cambiar sus actitudes. No le vas a permitir, lo vas a tener todo el tiempo acosado a través de las cosas que él hizo. Dios nos perdona, y encima que nos perdona, nos provee la oportunidad de que le podamos fallar dejándonos libres. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tu niño rompe un plato o un vaso, tú no le vuelves a dar un vaso y un plato porque ya ha roto, o no, o se lo vuelves a dejar. ¿Verdad que no? Tú lo perdonas, si acaso después de un azote le dices que está mal, pero le evitas el que caiga otra vez. Con Dios es distinto. Dios te perdona y encima te deja libre para que lo vuelvas a hacer. Esa es la grandeza de Dios. Eso es lo más hermoso de Dios. Que Dios a veces se tira piedras contra su propio tejado. Encima de que te perdona, te sigue dejando libre aún para que le puedas fallar. ¿No nos hace el Dios con nosotros eso? ¿Cómo nos perdona y nos vuelve a perdonar? ¿Y qué hace? Y nos vuelve a perdonar. ¿Y qué hace? Y nos vuelve a perdonar. ¿Y por qué no te quita el juguete? No te lo quita, te lo deja. ¿Por qué cuando tú estás pecando sobre un ámbito, él no te quita eso, sino quiere que se hagas fuerte, que tú tengas la oportunidad de decir no a eso. Esa es la gracia más importante que Dios nos deja libre y permite, nos forma para que nosotros digamos no a aquello que le hemos ofendido. El perdón asume el costo de las ofensas, pero te enseña cuánto cuesta pagar la deuda. ¿Cuánto fue necesario hacer para cancelar tu error? Mucho. Que Dios mandara a su Hijo para cancelar el error de los hombres. Eso es un costo muy alto. Perdonar te hace de verdad entender, asumir el costo de esa ofensa, pero sobre todo te enseña a que por favor no lo hagas más por lo que cuesta. Hoy podíamos estar aquí muy humillados y de aquí a 2 semanas otra vez volvemos a hacer lo mismo. Entonces no hemos aprendido el costo de esto. Hay que entender el costo de lo que hacemos. Cuando tú ofendes, tienes que entender que tu ofensa ha producido un daño muy fuerte en el ser humano. La rebelión de un hijo produce un costo muy alto en un padre. Aun cuando tus hijos sean grandes, aun cuando estén casados, aun cuando tengan hijos y a veces hasta nietos, tú sigues pagando el costo de las rebeliones de tus hijos, de los desprecios de tus hijos. Decía un hombre, Mark Twain, un escritor americano, y él decía, hablando de los padres y los hijos, decía, los hijos son aquellos que de niño te aman, de maduros te recriminan y de viejos nunca te perdonan. Y es verdad, es una gran verdad. De niño te aman mucho, cuando se hacen más grandes la pasan recriminándose todo lo que haces mal, y cuando ellos son mayores nunca te perdonaron lo que hiciste con ellos. La ofensa, esa es la clave, entender el costo de la ofensa. El costo de la ofensa. El costo de la ofensa. Lo que representa, lo que significa dar un paso en falso. Esa es la palabra ofensa que está ahí, transgresión. El original de esa palabra es dar un paso en falso. ¿Sabes qué es un paso en falso? Que vas a hacer ¡pum! Eso es lo que significa la palabra desviarte de la rectitud. Eso es lo que significa la palabra transgredir, un delito por no haber caminado rectamente. Cualquier delito, sea cual sea, por muy grande o muy pequeño que sea, ya fue pagado en la cruz del Calvario. ¿Sabías eso? Ya fue pagado, tuvo su pago. Por eso Dios puede perdonar, porque ya en la cruz, ¿qué pasó? Se pagó. ¿Usted conoce a alguien que haya pagado 10 años en la cárcel que vuelva a entrar otra vez a pagar el mismo, la condena que hizo? ¿Usted conoce a alguien que ha hecho eso? Cuando alguien pagó por un delito, ¿qué pasa? Ya está pagado. Eso es lo más hermoso de la ofensa, que la primera ofensa es contra Dios y ya el delito, ya Cristo lo pagó. Entonces, como ya Cristo pagó el delito por la ofensa que tú hiciste, incluyéndole a él o a cualquier persona, entonces nosotros tenemos que aprender, como dice la palabra, si él ya perdonó tus ofensas, entonces tú tienes que ¿qué? Perdonar las ofensas. Si Dios ya perdonó algo, entonces no hagamos a la persona que pague lo que Dios perdonó. No le hagamos a la gente pagar el costo. Usted sabe que eso es común, que ligado al perdonar a alguien está la venganza. Y a veces, ¿cómo es? Te pido perdón, ¿pero qué? ¿Eh? Te doblo el brazo. Te perdono, pero te doblo el brazo. Y entonces a veces haces pagar a la gente los costos, el costo de lo que tú ya has perdonado. Y Dios no nos hizo eso. Dios no nos hizo eso. Dios perdona, escuche esto, lo confesado, no lo cometido. Dios no perdona lo cometido, sino lo confesado. Porque cometemos muchos errores, pero no confesamos muchos pecados, que es algo distinto. Dios perdona no lo que haces, sino lo que confiesas que has hecho mal. Y ahí es que tenemos un batallón de cosas que hemos hecho que nunca hemos confesado. Y entonces de repente Dios tiene que decir, espera, no podemos seguir acumulando más porque el tren que almacenas aquí atrás está muy alto y Dios te tiene que parar en el camino. Y entonces tiene que vaciar ese vagón de cola que llevas ahí arrastrando en tu vida personal. Y dice, espera, es que has cometido muchas cosas no confesadas y has hecho muchas cosas que no agradado mi nombre y no las has confesado. Y por eso cuando entras en un ámbito de humillación, de restauración, de restitución, empiezas a recordar cosas de hace hasta 10 años y empiezas a recordar un montón de cosas y pides perdón hasta por el gato. ¿Por qué? Porque muchas situaciones se han dado, has cometido muchos errores, pero no has confesado muchos errores. Por eso el perdón es un asunto como el Padre Nuestro, cada día, en cada momento. Señor, perdóname lo que he hecho, perdóname, esto estuvo mal. La fórmula del hijo pródigo fue, ¿he pecado contra quién? ¿Y contra quién? O sea, el primer pecado no es contra la gente, el primer pecado ¿contra quién es? Contra Dios. Ese es el primer pecado. Si la agresión fue muy grave, el perdón debe ser muy generoso. En la medida de la agresión tiene que ser la medida del perdón. Cuando algo es muy grave, requiere un perdón muy generoso. El perdón se mide por la capacidad de la agresión. Y por eso, si alguien ha cometido un error muy grande, no puede ir y decir, perdóname, y dice la otra, te perdono. No, el nivel del perdón tiene que ser muy generoso conforme al nivel de la agresión. Dile, el perdón se hace generoso cuando supera la causa. Dile, el perdón se hace generoso cuando supera la causa. Podemos haber hecho algo muy grave, pero el perdón siempre debe superar ¿qué? La causa. Siempre. Dios podía haber establecido una fórmula distinta para perdonar al hombre, pero estableció esta: mandar a su hijo. Mandar a su hijo. La gravedad del pecado del hombre fue la muerte. La generosidad del pecado, la generosidad del perdón, ¿fue el cual? Morir. Y no morir cualquier persona, sino morir ¿quién? El Hijo de Dios. Entonces la generosidad del perdón de Cristo es tan grande que no hay causa, por grave que sea, que no haya sido perdonado por la generosidad de Dios. Y eso te tiene que estremecer para darte cuenta que no hay nada en el mundo más grave que no haya sido cubierto por su perdón. Esto es para llorar. Esto es para ponernos a llorar. Porque no hay nada, por grave que hayas hecho, que no se supere por la generosidad del perdón de Dios. El perdón que emana de la cruz, que sale de la cruz, solo es efectivo si se aplica, no si se conoce. Dios me ministró también mucho esto. Me dijo, Pedro, hay mucha gente que habla mucho del perdón, que conoce mucho sobre el perdón, pero no aplica el perdón a su vida. Y el perdón que emana de la cruz no es solo para conocerlo, es para aplicarlo. Es para aplicarlo. Y este es el día donde podemos no solamente conocer esto, sino aplicarlo. Aplicarlo en tu casa, con tus hijos, con tu familia, con tus hermanos. Ser generoso en el perdón. Todos nos hemos ofendido, todos nos hemos dañado, todos hemos dicho cosas impropias, todos nos hemos actuado indecentemente, todos hemos dicho cosas sin mirar circunstancias, todos hemos de alguna otra forma hemos juzgado las intenciones de las personas, y necesitamos ser generosos en el perdón para cubrir todas esas causas. Diga conmigo, hay causas pendientes, necesitamos ir a la cruz. Ahí las causas se borran, todas, todas se borran. Dios mío, hay causas pendientes. Y en vez de ir a juicio, vayamos a la cruz. Vayamos a la cruz. La marca más fehaciente e indudable de que alguien representa una persona en la nueva naturaleza en Cristo, o sea, que es un verdadero cristiano, un hombre, un seguidor, un hijo de Dios, la marca no es la perfección, no, sino la inclinación constante a perdonar al semejante. Esa es lo que hace diferente a las personas. No es la perfección, sino inclinados a perdonar a los semejantes. Esa es la marca de que hemos nacido del Hijo. Esa es la marca. No es la perfección. No es gente que porque es cristiana no comete errores. No, porque es un hijo de Dios, está inclinado a perdonar los errores y las ofensas. Y esa es la naturaleza en Cristo: perdonar, perdonar, perdonar y perdonar. ¿Hasta cuánto? 70 veces 7. Entonces, esa es la naturaleza de la gente que es de Dios. Esa es. No es la perfección, es la inclinación al perdón. Es lo que Cristo hizo, inclinado a perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón es la manera como Dios afronta las ofensas. La manera como los hombres afrontan las ofensas es juzgando. Pero la manera como Dios las afronta es perdonando. Cuando alguien ofende, los hombres juzgan, pero cuando alguien ofende, Dios perdona. Perdonar no es aceptar las malas conductas. No significa que porque perdonas justificas a la gente que haga lo que le da la gana. No, eso no se puede hacer así. Tú no puedes estar toda la vida perdonando a alguien y alguien haciendo lo que se le da la gana siempre. ¿Qué esposa perdonaría a un hombre que le es infiel cada mes? Eso no se puede. Por mucho que tú quieras perdonar, la ofensa, amado, tiene que ser corregida. La actitud, la naturaleza pecaminosa de esa persona tiene que ser corregida. Entonces, perdonar no es aceptar malas conductas. Ah, la perdonamos total, la gente sigue haciendo lo que le dé la gana. No. Escuche, perdonar es no es aceptar las conductas, sino creer que en el poder de Dios se pueden superar. Es proveerle a alguien a través del perdón y decirle, ¿sabes qué? Eso que repites constante en tu vida, Dios puede cambiarte. Dios te puede cambiar. Y si Él te puede cambiar, yo no voy a ser un impedimento para que Él te cambie. Y si Él puede hacer algo en tu vida, yo te voy a perdonar para que tú no vuelvas a cometer este error, pero produzcas en el ser humano la capacidad de cambiar. Si tú permites el perdón a alguien, permites que Dios pueda cambiarlo. Yo creo que tenemos una deuda. No solamente es mi deuda personal. Tengo que pagar la consecuencia de mi deuda. El que roba puede ser perdonado, pero paga la consecuencia. Cuando el Papa Juan Pablo II perdonó a aquel turco que lo quiso matar, lo perdonó, pero no lo sacó de la cárcel. El perdón te libera y te libra, pero las consecuencias de los errores se tienen que pagar. No solamente Dios ha traído a restauración la relación entre ustedes y yo, Dios ha traído a restauración la relación entre nosotros también. Y ese es un ámbito que no podemos perder. Por eso Dios me habló del perdón hoy. No para que ustedes me entiendan a mí, sino para que nos entendamos entre todos. Para que la conducta en las relaciones en el reino de Dios sea ser inclinados a perdonarnos. Inclinados a perdonarnos. Que cuando alguien le diga a otro, no, es que tú sabes, entonces ve y reconcíliate con tu hermano. Ve e inclínate al perdón. Inclínate a perdonar y a ser perdonado. Inclínate a eso. No permitas que la relación se obstaculice, se dañe por estas causas. Vamos a pedirle al Señor que en estos días seamos inclinados al perdón. Amén.